El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Boca que vuela.
Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando.
Boca que vuela.
Mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo.
Boca que vuela hoy de mí hacia ti, hoy de ti hacia mí.
Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto y me he callado desesperado. Y escucho entonces la tierra llora.
¡Boca que vuela!
La era está pariendo un corazón.
¡Boca que vuela! Las palabras nos liberan.
Se muere de dolor. Y hay que...
¡Boca que vuela! Las palabras nos acercan. ¡Boca que es abrazo! ¡Boca que es un beso! Boca que vuela los lunes de 19 a 21 por FM Moreno. Boca que vuela, idea y conducción, Sonia Olmo. Boca que vuela. Esta tierra es hermosa. Crece sobre mis ojos como una abierta claridad asombrada. La nombro con las cosas que voy amando y que me duelen. Montañas pensativas, lunas que se alzan sobre el Chaco como una boca de horno de pan recién prendido. Yuchanes de leyenda en donde duermen indios y ríos esplendentes. Gauchos envueltos en una gruesa cáscara de silencio. Y bellucos volando y volcando su azulina inocencia. Todo eso quiero, y hablo de contrapuntos encrespados y de lo que ellos paran virilmente sangrientos cuando el vino en la muerte es un adiós morado. Esta tierra es hermosa, déjenme que la lave desbordado, que la vaya cavando de canto en canto turbio y semilla de morado. Ocurre que me pasa que la pienso despacio y que empieza a dolerme casi como un recuerdo. Y sin embargo, triste, la festejo. Mato los colibríes que la elogian como quien apaga los pétalos del aire. Ondeo como un niño ángeles y campanas. Y cuando así dolido la desnudo, cuando así la lastimo, me crece, hay una lágrima en la que apenas... Sí me reconozco. Digo que me le entrego. Digo que sin saber la voy amando. Y digo que me vaya perdonando. Y en un perdón y en otro que le pido, digo que alegremente voy sangrando.
Me voy yendo, volveré. Los tolares solos se han vuelto a quedar.
Manuel J. Castilla, El Gozante. De ahí hemos leído este hermoso poema, Bajo las lentas nubes, así se llama. Esta nuestra tierra, nuestra gente, nuestras cosas. Es hermoso este nuestro poeta que dedicó su vida a que conozcamos todo esto, ¿no?, que tenemos. Ha hecho la mayor compilación que hay de lo que es la literatura de transmisión oral. Es el que ha hecho esto, Manuel J. Castillo. Hoy vamos a estar hablando un poco de este libro. Así queríamos empezar hoy en esta su tierra hermosa. Y justo el Día de la Tierra. Tenemos acá una amiga. ¿Cómo le va, amiga? ¿Cómo anda?
Hola, bien.
Patricia Iglesias. Patricia Los Nogales para todo el mundo.
Sí.
¿Cómo anda?
Bien, bien, bien. Sí, con actividades de la feria y, bueno, las actividades personales.
Y, bueno, ahora vamos a seguir charlando. Tenemos acá 2 horas por delante. No me venga con que le duele la garganta y todo eso, porque no hay tu tía, ni bueno. Mi tía tampoco. ¿Le gusta Castilla? ¿Eh?
Sí, sí, sí.
¿Le gusta? Bueno, así arrancamos entonces hoy. Boca que vuela, le cuento que estamos en la octava temporada, en el tercer programa del 2013. ¿Cómo estamos? Estamos así estamos. Sí. Les cuento que para que vayan tomando nota, 466-6559 es el teléfono a donde nos pueden llamar y vamos a estar entregando eso que usted está viendo ahí. Vio cómo estamos, ¿no? Libros como puentes, entradas para la Feria del Libro Nacional en el Predio Ferial de Palermo, que arranca el 25 de abril hasta el 13 de mayo. Así que tenemos acá 3 pares de entradas, que a los 3 primeros que llamen hoy, durante el transcurso del programa, les vamos a estar entregando. Pueden pasarlas a buscar hoy o pueden pasar a buscarlas por la librería, como quieran. Así que hoy acá Lipi Bropo se está jugando con 3 pares de entradas para la Feria del Libro. ¿Vio?
¡Oh, qué nivel! ¡Qué programa!
¿Cómo? Así estamos. ¿Quién manda mensaje? A ver. Ah, no, mira, recién me llegó. Sí, ya llegó. Está bien la tecnología de los celulares. Así que repetimos 466-6559 o mandan mensajito también con nombre y 3 últimos números de documento, así, ¿no? La tecnología del sorteo.
Sí,
bueno,
sí.
Al 11-15-4407-5326. Ese es el teléfono de la producción. Mire cómo está. Busca que voy a la octava temporada. Usted me hace tentar. Después vamos a transformar a Manuel Castilla también en inmortal, como esa vez hicimos con...
¿Cuántos cientos de años le vamos a dar?
No. Vivió poco Castilla, pero tuvo una vida intensa. Vivió 60 años, una vida corta, pero intensa la de él. La gastó de todas las formas posibles que había podido gastar su vida. Pero bien, para el bien de todos, por suerte. Así empezamos, Boca que vuela, en este programa tercero. Ponga un tema de una vez, sí, ponga.
Confió cosas que siempre llevo conmigo. Me dijo que recordaba un barrilete de 3 niños. Que el sauce estaba muy débil, que en realidad él no quiso. Que fue uno de esos días que todo es un estropicio. Me dijo que los pichones a veces de apresurados caen al suelo indefensos y él no consigue evitarlo. Me habló de arenas de agosto, de cartas de enamorado, del humo en las chimeneas, del fuego abrazando el árbol. Iba cargado de culpa y seguía confesando en su lomo de distancia, no cabalgaba ni un pájaro. Era un fantasma ese viento, un alma en pena penando y en ese telar de angustias tejió sus babas el diablo. Confío cosas que siempre llevo conmigo.
recordaba que en realidad él no quiso a veces de apresurados un barrilete y tres niños. Me habló de arenas al cielo y chimeneas al piso, de cartas de enamorados que todo es un estropicio. Era un fantasma ese viento, tejió sus babas, el diablo iba quebrado de culpa y no consigue evitarlo. En ese telar de angustias, el fuego abrazando el árbol, el sauce estaba muy débil y seguía confesando. Le pregunté por las chapas del techo de lo de abajo, dijo el hombre, de luchar para conseguir los clavos. En vez de hincarse a rezar para olvidar sus quebrantos o de sentarse a esperar regalos eleccionarios. Me sorprendió la respuesta, pero no quise atajarlo, pues cuando lleva razón, vaya, vaya quien quiere pararlo.
Librería Lipibropos, todo en literatura infantil y juvenil. ¿Qué tenemos? Educación, formación docente, material didáctico, historia, comunicación, derecho, todo en historieta, teatro y mucho más. ¿Dónde estamos ahora? Sí, en Martínez Melo 178 Moreno. Como siempre, promociones para escuelas y bibliotecas. Librería Lipibropos, la aventura de leer. Seguimos acá en Boca que Vuela comentando la obra, ¿no?, de Manuel J. Castilla. Naciera un 14 de agosto del 18, en Cerrillos. Y cursó estudios primarios en la escuela Zorrilla. Asistió al colegio Salesiano, donde fue expulsado, dicen, por razones que se ignoran. A los 18 años entró a trabajar al diario Intransigente, cuyo director propietario era el señor Michel Torino. Mira, me suena a bodega, ¿no? Fue destacado político radical, Michel Torino. Su neta oposición al peronismo le significó la clausura del diario en el 51. Y a Castilla le tocó seguir la suerte del periódico. Y el Intransigente volvió a editarse y Castilla integró nuevamente al plantel de periodistas, hasta que unos años después el diario cerró. Mientras tanto, trabajó como titiritero. Se casó con Natalia Catalina Raspa, con quien tuvo dos hijos, Leopoldo y Gabriel. Y después hizo viajes por Bolivia dando recitales. esa época sería cuando escribió Copajira, un libro fundamental. Luego viajaría mucho, y entre el 55 y el 56 fue secretario de prensa de la gobernación. Y comenzó a escribir en esos años las letras para canciones folclóricas junto a músicos como Gustavo Leguizamón, Eduardo Falú. Con Leguizamón escribió su primera zamba, la Zamba del Pañuelo. La lista de las canciones que ha escrito Castilla es extensa, muchas, como Valderrama, por ejemplo, ¿no? Parada obligatoria. Murió hace poco Valderrama.
Sí.
Hace poquito murió. Boliche obligado a todos los que hemos pisado Salta. Tuve la suerte de conocer Salta y Valderrama. La Arenosa, Zamba de Anta, No te puedo olvidar. ¿Quién no lloró con No te puedo olvidar alguna vez? La Atardecida, otra zamba para llorar es. La Pomeña, Zamba de Lozano, con la que abrimos hoy. Navidad de Juanito Laguna. En el 66 recibió el tercer Premio Nacional de Poesía, otorgado por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. En el 73 recibió el primer Premio Nacional de Poesía. Ese mismo año la Universidad Nacional de Salta lo invistió como en el título Doctor Honoris Causa. El lema del escudo de esa universidad fue sugerido por Castilla. En ese lema se expresa cabalmente una idea que predomina en aquella casa de estudios, a la vez la que el propio Castilla tenía de la vida. Mi sabiduría viene de esta tierra. Y hay una copla que lo define, ¿no? Que dice, si yo no hubiera nacido en la tierra en que nací, yo viviera arrepentido en haber nacido aquí, dice la copla popular. Murió en Salta en el 80, 60 años vivió. Una vida intensa dedicada a recopilar nuestra música, ¿no? Se dedica a reivindicar nuestra naturaleza. Deslumbrado por el norte argentino, el poeta con algo de marinero en tierra se pasó la vida recorriendo ese paisaje, rescatando nuestras costumbres, nombrando nuestras plantas, animales, oficios. El follaje de la imaginería de Castilla se mueve a sus anchas tanto en la denominada poesía culta como en numerosas canciones folclóricas. El trasiego entre los ámbitos rural y urbano revela una amalgama, dice acá el libro, que reúne a la literatura escrita tradicional con el patrimonio oral de la copla. Ha rescatado nuestras mejores tradiciones, ¿no? En la música y en sus poesías. Tenemos acá algo más para compartir que me encantó. ¿Tiene música ahí? ¿Sí? A ver, ¿qué estamos escuchando? Historias que nos evocan lugares, ¿no? Y paisajes, y nos vamos. Dice, de solo estar nomás, uno cuenta sus cosas y recuerda mañanas de verano, frescas, trinos perdidos y mucho cielo limpio, y voces de mujeres domesticadas, voces que nombran escobas, plantas recién naciendo, helechos como tul y hormigas tenaces. Eso recuerda, pero también el musgo, y sobre el musgo la caricia de la mano del niño y la sensación de agua arrugándose que le queda en las yemas, de piel de perro quietito. También eran así las astas de un ciervo joven, lejos, como musgo, pero de otro color, como arena blanda y con raíz, como un pequeño y dorado viento muerto. La sombra del helecho sobre el muro celeste le hacía acordarse del humo en los claros del sol que lamían sus manos. Era cuando seguía de cuatro pies el camino tembloroso de las hormigas. Iban y volvían con un pedazo de hoja verde sobre el lomo. El peso y el viento las hacía tambalear enteras. Era extraño. En la mitad del camino, como las personas se topaban de frente, cambiaban sigilosas palabras y después cada una seguía su rumbo. A veces una breve charla parecía tener una oculta advertencia y entonces una de ellas, como si hubiera olvidado de algo, desandaba su angosto sendero apresurada, chocándose con las que avanzaban en la caravana, casi afligida, ciega de premura. Todo eso se recuerda. El tiempo de existir era lento como una miel dorada. ¿Cuántos recuerdos, no? Recuerdos de infancia me trae a mí, ¿no? ¿Quién no camina en cuatro patas buscando las hormigas, no?
Sí.
Te trae a la memoria, ¿no? Tantas historias. Espero que ahí estén evocando, ¿no? De eso se trata esto, de compartir esas historias y que nos mueva, ¿no? La memoria y la emoción. Manuel J. Castilla, El Gozante, antología poética, ediciones La Musa Arisca de Coligüe, ¿eh? Está genial esta colección. Vamos a escuchar La Arenosa, ¿eh? Otra de las zambas de Manuel J. Castilla.
Arenosa, arenosita, mi tierra cafayateña, el que bebe de tu vino gana sueño y pierde pena. El que bebe de tu vino gana sueño y pierde pena. El agua del Calchaquí, padre de toda la siembra, cuando uno se va y no vuelve, canta llorando y no sueña. Cuando uno se va y no vuelve, canta llorando y no sueña. Arena, arenita, arena tapa mi huella, para que en las vendimias mi vida yo vuelva a verla. Para que en las vendimias mi vida yo vuelva a verla. De los medanales, lunita cafayateña, luna de arena morena, en carnavales de ausencia, luna de arena morena, en carnavales de ausencia, deja que beba en tu vino la savia cafayateña y que me pierda en la cueca. Antes que me muera y que me pierda en la cueca, cantando antes que me muera. Arena, arenita, arena tapa mi huella, para que en las vendimias mi vida yo vuelva a verla. Para que en las vendimias mi vida yo vuelva a verla.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Anotaste? Dale.
466-6559.
Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes a las 8 por FM Moreno, estación de información.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485 que nos protege de manera integral contra la violencia de género y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Código Folclore, un programa federal que nos une a nuestras raíces. Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música. Código Folclore.
www.fmmoreno.com.ar.
Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio.
La pasión de decir. Ese hombre o mujer está embarazado de mucha gente. La gente se le sale por los poros. Así lo muestran en figuras de barro los indios de Nuevo México. El narrador, el que cuenta la memoria colectiva, está todo brotado de personitas. Eduardo Galeano. La Casa de Papel, en este libro sensacional, nos dice Carlos María Domínguez, dice lo siguiente. En la primavera de 1998, Bluma Lennon compró en la librería del Soho un viejo ejemplar de los poemas de Emily Dickinson. Y al llegar al segundo poema sobre la primera boca calle, la atropelló un automóvil. Los libros cambian el destino de las personas. Unos leyeron El Tigre de la Malasia y se convirtieron en profesores de literatura en remotas universidades. Demian llevó al hinduismo a decenas de miles de jóvenes. Hemingway los convirtió en deportistas. Dumas trastornó la vida de miles de mujeres y no pocas fueron salvadas del suicidio por manuales de cocina. Bluma fue su víctima, pero no la única. El viejo profesor de lenguas antiguas, Leonard Good, quedó hemipléjico al recibir 5 tomos de la Enciclopedia Británica en la cabeza, desprendidos de un estante de su biblioteca. Mi amigo Richard se quebró una pierna al intentar llegar hasta Absalón de William Faulkner, mal ubicado en un anaquel, que lo llevó a caer de la escalera. Otro amigo de Buenos Aires enfermó de tuberculosis en los sótanos de un archivo público y conocía a un perro chileno que murió indigestado con los hermanos Karamazov después de devorar sus páginas en una tarde de furia. Cada vez que mi abuela me veía leer en la cama solía decirme, deja eso, que los libros son peligrosos. Durante muchos años crecí en su ignorancia, pero el tiempo demostró la sensatez de mi abuela alemana. ¿Cómo le va, mi amiga Patricia Iglesias?
Bien, muy bien. Gracias por la invitación, Sonia. Contenta de estar acá.
¿Usted cree que los libros son peligrosos?
Sí.
Yo hasta el sur del partido creo que también.
A veces me río porque está la frase esa de los libros no muerden. Entonces, le digo a los chicos, los libros no muerden. Pero ojo, la bibliotecaria sí.
¿Los libros te cambiaron la vida vos? ¿Te condicionaron?
Y me abrieron, sí, muchas ventanas, otra forma de ver, viví otras vidas, fui otras personas, sí.
Está bueno eso, ¿no? Sí. Eso está genial. Pero lo personal, ¿te llevaron, te abrieron puertas? O sea, ¿te cambiaron tu vida personal? ¿Te condicionaron?
Y, sí, un poco sí. Sí, sobre todo la percepción de la sociedad después de haber leído Fahrenheit, a Orwell con 1984, El Castillo de Kafka.
Sí, ¿no? No te das con nada tampoco.
Y son los que leí de adolescente y me pegaron. Uh-huh. Martín Fierro también me dio vuelta a la cabeza leer el Martín Fierro.
El Martín Fierro hay que leerlo. Es importante, es mucho de nuestras cosas, ¿no? Tiene una gran filosofía. Uh-huh. Mira, vos no sabía que te gustaba el Martín Fierro.
Sí.
Te tenía por otro lado de la literatura. No se sorprende con la gente. ¿Por qué son peligrosos los libros? Contale acá a los oyentes, vos que sos bibliotecaria. ¿Se te cayó alguna Enciclopedia Británica en la cabeza también?
No, pero de estar distraída por leer un libro y capaz que se me queme la comida.
Me ha pasado.
O amanecés como yo sentada en el sillón con los anteojos puestos a las 6 de la mañana. Le estoy contando evidencia. Ustedes no le cuenten a nadie lo que estoy diciendo acá.
Y lo que pasa es que los libros transmiten los pensamientos de otras personas y ahí radica, supongo yo, el gran temor de que circulen los libros y las ideas. Por eso en algún momento acá, en la época del virreinato, los libros que eran de pensamiento entraban de manera prohibida, en el fondo de los baúles, disimulados con otras cosas. O sea, abren mentes, permiten ver de otra forma la realidad.
Exactamente, de eso se trata, ¿no? Por eso somos peligrosos, porque queremos que la gente piense.
Como dice el señor Burns, excelente.
Y que si la gente piensa, es peligroso.
Y sí, porque no es fácil dominar a alguien que piense y puede argumentar por qué piensa de esa forma.
Así es como decía el viejo y querido Gianni Rodari. La palabra, el uso total de la palabra para todos, no para que todos seamos literatos, sino para que todos seamos libres, para que nadie sea esclavo, decía, ¿no? Eso es lo que te da.
Y cuanto más vocabulario uno tiene, mejor puede expresar lo que piensa. Si no, es como que uno se va achatando, se va haciendo cada vez más pequeño las posibilidades que uno tiene de expresarse y se limita el pensamiento, cada vez queda más encapsulado.
Sin duda, que a mí los libros me han condicionado, me han totalmente la vida desde chica, digamos, ¿no? Todavía los tengo. Y este libro que estábamos leyendo, lo recomiendo, La Casa de Papel de Carlos María Domínguez, para todo aquel que amante de los libros, o para aquel que no le guste también, porque es sensacional. Es una historia muy exquisita, o sea, la historia de esta bibliotecaria que muere por culpa de un libro. Pero después su colega recibe un libro, ¿no? Le mandan a ella después de muerta y va en busca de dónde salió ese ejemplar, ¿no? De Joseph Conrad. Tan extraño que recibe. Sí. Bueno, es toda una historia, pero tiene mucho que ver con esa pasión que tenemos por los libros, aquellos que estamos apasionados, y cómo nos acompañan durante toda nuestra vida, y cómo yo, por ejemplo, cuando me mudé estuve 6 meses primero preparando las cajas con los libros. Después las cacerolas, las sábanas y todas esas cosas, pero claro, como que nos mudamos con ellos, ¿no? O sea, no hay manera de deshacernos de ellos.
Sí, a veces, por ejemplo, nosotros que estamos organizando esto de las sueltas de libros.
A eso quería llegar. Ni ahí te voy a dar uno, ni ahí.
Cuesta, yo te digo, miro mi biblioteca y digo, no, porque tiene tal cosa. Aparte hay libros que están con el señalador, que tienen marcado la parte que a mí me gusta, libros que uno los siente parte de su vida o que en un momento en especial uno los leyó justo.
Sí.
Y uno se identifica y hasta el día de hoy que te acordás.
Exacto, vos guardás libros que por ahí los leíste una vez y no los vas a volver a leer nunca más, pero sabés que lo leíste en tal momento, que te pasó tal cosa, te lo regaló tal persona, y jamás te podés deshacer de ese, porque te acordás de ese momento de tu vida, digamos.
Aparte del olor cuando uno abre el libro.
El olor y los recuerdos te salen ahí, ¿no? Yo tengo libros que tenía 6 años míos, ¿no? Guardados, los que salvé que me destruyeran mis hijos. Algunos tengo todos pegados, ¿no? Porque algunos me lograron desarmar, pero no todos, ¿no? Y eso de la suelta de libros, contanos, realmente es complicado. Yo prefiero regalar libros nuevos, pero de ahí a algunos míos de los viejos ni loca, ¿no? Porque es como que son parte de uno, es como dar una mano, un pie, no sé.
Sí, 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 uno siente que es parte de uno,
sí.
Y no podés desprenderte de ese libro.
Sí, no, yo, es más, libros nuevos sí regalo un montón, tampoco presto más, porque no vuelven jamás. Los regalo, prefiero regalarlos.
Sí, hay una frase que dice, si querés perder amigos, prestás un libro y perdés amigos, porque como que te vas desprendiendo de esas lecturas que fueron en su momento tu gran compañía, ayuda.
Exactamente, es así, ¿no? Es como que te sacás un amigo, ¿sí? Son más fieles que las personas muchas veces. Te acompañan siempre, no te traicionan, no te mienten. ¿Cómo estamos hoy acá? Cuéntenos un poco, doña Patricia Iglesias, cómo es ese tema que es genial que están organizando entonces, la suelta de libros, que no contarán con mis libros viejos, claro. Puede ser que lleve libros nuevos, pero no libros viejos.
Bueno, la idea surgió porque en una reunión se estaba charlando sobre la suelta de libros que se hace a nivel mundial cada cambio de estación, en la que nosotros cambiamos un poco la modalidad. Lo que hacen a nivel mundial es poner en una bolsita un libro con una leyenda que dice, este libro es para que lo puedas leer y luego de terminar su lectura volver a soltarlo en un lugar público para que siga circulando.
Sí.
Entonces uno puede encontrarse con un libro en el banco de una plaza, en algún lugar público, en el tren, en el asiento de un colectivo, Y la idea es esa, leerlo y después volver a liberarlo. Y en Estados Unidos se lo llama Book Crossing, y hay un sitio en donde los libros que se liberan tienen un código, uno ingresa ese código del libro, y así se va haciendo todo el recorrido de ese libro para saber, bueno, se fue soltado en tal lugar, ahora está en otro lugar, y también se hace intercambio de opiniones.
¿Hacen el seguimiento?
Sí.
Ah, mira qué bueno.
Mira vos. Sí, son distintas modalidades, y bueno, y nosotros en vez de esparcir los libros en distintos lugares públicos, nos juntamos en una plaza, ponemos una manta, ponemos los libros y la gente viene, traen sus libros y intercambian.
¿Y le ponen el nombre del que lo dejó?
No, hasta ahora no estamos haciendo eso. Le pusimos la etiqueta a la feria del libro, sí, con los datos de la feria, cuando se realiza, y la leyenda, que cuando lo terminen de leer, ahí sí, lo suelten en un lugar público. Digamos que esa parte la dejamos para la persona que se lleva el libro.
Está bueno, ¿no? Se hacen unas cadenas interesantes, ¿no? ¿Y sí, qué tal? Ayer tuvieron, ¿no es cierto?
Ayer estuvimos en la Plaza de Francisco Álvarez, Plaza de la Libertad, un día espectacular.
El día estuvo sensacional.
Además, acompañando la Feria de Artesanos y Productores, que también sensacional todo lo que tienen, lo que venden, la comida, qué rico los pancitos que comimos.
¿Pancitos caseros? Sí. ¿Así hacen ahí? Mira.
Riquísimo. Bueno. Y además, bueno, el acompañamiento de música, muy lindo el clima, la gente, todo se dio re lindo.
En la feria de artesanos, ¿es?
Sí.
Mira qué lindo, ahí en la plaza.
Ahí en la plaza de Francisco Álvarez, los segundos y tercer domingo de cada mes.
Mira.
Si no me equivoco. El segundo seguro.
¿Bastante gente estuvo? ¿Sí?
¿Bastante libros? Sí, durante el día estuvo concurrido, hubo algunos espacios cuando iniciamos, porque fuimos a las 2 de la tarde.
Sí.
No había ya tanta gente, pero a medida que fue promediando la tarde, se fueron acercando, chicos muy entusiasmados, gente que decía, ¿en serio me puedo llevar un libro? Agarraban, miraban el libro, nos miraban a nosotros y nos volvían a preguntar, ¿en serio podemos llevar el libro? ¡Y es gratis! Y hasta que después, bueno, entendían que la única intención que tenemos nosotros es esto, de que los libros circulen y que puedan disfrutar,
o sea,
de
que
otra
se lleva
lectura.
Uno tiene que dejar otro, digamos, ese es el...
En lo posible sí, claro. Pero hubo personas que no sabían y que pasaban por la plaza, igual se llevaron un libro.
Mira,
así que también...
Qué bueno, lindo, ¿no? Lindo el
también lo hicimos el 24 de marzo en la Plaza Wuhan.
Sí.
Ahí, bueno, como también era una fecha especial, fue más concurrido y no dábamos abasto, era impresionante. En un momento estaba, era una rueda de poner libros, ponerles las etiquetas, gente que traía bastante, cajas.
Ah, qué lindo. Ah, mira qué bueno. Así con todo.
Sí, sí, cantidad. Se venían a... personas trajeron como 10, 12 libros y se llevaban 2 o 3. Cada uno, bueno, decía, si se llevaba, traía 10 libros, se podía llevar los 10 libros. Pero había personas que no querían, personas que sí. Pero el hecho de la aceptación de la propuesta, hasta se recomendaban libros. Mirá, este dejé yo, le decía a otro, si a vos te gusta el misterio, mirá, esta te recomiendo, ahí en la gente.
Mirá, qué bueno eso, ¿no?
Sí, la verdad que un clima muy lindo. Y aparte, bueno, esto de ver el asombro de las personas, de ¿qué es esto? ¿De qué se trata?
Está bueno eso, el libro este que comentamos también lo toca, ¿no? Dice que así como los libros nos condicionan y nos cambian el destino de nuestras vidas, nosotros también podemos cambiar el destino de los libros de esa manera, ¿no? O sea, darles otro camino, ¿no?
Sí, que
darles
quizás que no queden en un lugar de la casa.
Exacto.
Olvidados quizás, en algunos casos no.
Claro.
Sino que circulen.
Sí, eso es una otra manera de darle otro sentido, ¿no? Libros itinerantes, está bueno eso. Me gusta por la cadena final que se hace, ¿no? O sea, como uno está dejando un poco de su historia ahí, que la lleve otro, es interesante el tema. Está bueno,
sí,
estoy así.
Y aparte de las personas, después, bueno, todo lo que nos escriben en la página de la feria, el agradecimiento, qué bueno la propuesta... ¿para cuándo la próxima? Cuando estuvimos la primera vez en Wuhan, decían, el domingo que viene van a estar, yo le voy a avisar a tal, van a estar el domingo que viene, nosotros nos quedamos, porque era como una experiencia que hacíamos, pero no pensábamos que iba a tener tanta aceptación.
Está bueno que como la red social que se genera en torno al libro, ¿no? Eso me gusta.
Sí.
O sea, que el libro sirva de vínculo, ¿no? Y de unión, de red social realmente, ¿no? Es lo interesante, ¿no es cierto?
Sí, la verdad que sí.
Eso es lo bueno de esto. Está bueno. ¿Tienes que escuchar una música y seguimos charlando?
Sí, ¿cómo ¿Sí? no?
Póngame el temita, palabras para Julia, ¿le gusta? Es impresionante. Vamos a escuchar.
Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida y sola, tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción entre sus canciones. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino, nunca digas no puedo más y aquí me quedo y aquí me quedo. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino, en el camino. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Boca que vuela.
Boca que vuela.
Por FM Moreno, tu estación de radio.
Por una puerta se entra a muchos sitios, al trabajo, al cuartel, a la cárcel, a todos los edificios del mundo, pero no al mundo, ni a una mujer, ni al alma.
El material del poeta es la vida. Por eso la poesía es la más humilde de las artes. Solo la poesía, con la humildad de su voz, podrá salvar este mundo. Vinicius de Moraes.
¿Salvará la poesía al mundo, como dice Vinicio de Moraes, con su magia?
Sí.
Yo pienso que sí. No, si no lo salva la poesía, ¿quién lo salva? ¿Qué nos queda? ¿Cómo se viene la Feria del Libro con esa estación de poesía? Cuéntenos un poco de qué se trata eso, a ver.
Y este año, bueno, años anteriores le dimos énfasis a distintos temas vinculados con lo que surge con la lectura y las actividades inherentes a las capacidades y posibilidades que potencian uno el leer. Por ejemplo, el año pasado era una ventana a la imaginación, porque nosotros consideramos que la imaginación es una capacidad maravillosa que hay que desarrollar, y una de las herramientas que tenemos es precisamente la lectura y los libros que nos permiten hacerlo. Y este año consideramos que queríamos también darle importancia a la poesía, a la forma en que decimos las cosas, en que las relatamos.
¿Va a ser el eje de trabajo de la feria o no? O sea, no es una feria solo de poesía.
No, no, no es solo poesía. Va a haber distintas temáticas dentro de la feria.
Está bien.
Pero sí le queríamos dar protagonismo, como el año pasado le dimos protagonismo a la imaginación. El anterior le habíamos dado protagonismo a la historia, porque la historia era por el bicentenario y pusimos la historia se construye entre todos como lema.
Sí.
Para la primera feria era Moreno abre sus páginas, porque bueno, era la primera feria y nosotros veíamos como la presentación. Y este año decidimos que darle protagonismo a la poesía, pero no que la feria va a ser una poesía pura, la feria va a ser pura y exclusivamente dedicada a la poesía. Van a haber otros temas,
sí,
otras actividades, pero no es una una feria de poesía, sino
sería como el eje.
Sí, el eje.
El eje temático, una cosa así.
Sí, le queremos dar el protagonismo a la forma en que se dicen las cosas y a veces esto de que pareciera que se está olvidando, que se deja de lado la poesía, sin embargo la poesía la tenemos en todos lados, es parte de la vida y...
Bueno. A mí me parece fantástico que se le dé el lugar que se merece, ¿no? La poesía, porque realmente es como que dicen, en muchas librerías la tienen relegada al último estante de las bibliotecas, o en las bibliotecas también, ¿no? O no se le da el lugar quizá en la escuela que merece, ¿no?
Sí.
La poesía es como la prima pobre, la relegada, ¿no es cierto? ¿Eh?
Sucede también, hay géneros que también los tienen relegados y todos tienen su importancia, su riqueza.
Más bien.
Está en cada lector elegir lo que más lo apasione o le abra otros mundos. Pero...
Si al nene se le da por decir poesía, guau.
Ah, sí, bueno.
No,
hay prejuicios,
hay
sí.
Hay prejuicios, claro. Para mí me parece sensacional, ¿no? Pues esa capacidad de poder ver el mundo de otra manera, ¿no? Eso que entienden los chicos fundamentalmente, ¿no? A los chicos les fascina la poesía, desgraciadamente no se le da quizás el lugar, aunque últimamente, estos últimos años, se está dando un poquito más de, vos que trabajás en la biblioteca, sabés que se le está dando un poco más de espacio a la poesía.
Sí, la poesía y también, bueno, todas las, por ejemplo, las coplas, que son, vienen de la tradición oral y que uh-huh. se rescatan y se vuelven a hacer eco en la escuela. Tienen muchísimo éxito entre los chicos.
¿Les gusta?
El año pasado yo había hecho como proyecto, lo llamamos la caja coplera. Yo había hecho una caja, le habíamos hecho la cara. Y bueno, era parecido a un, no sé cómo decirlo, como un robot.
Sí.
Pero tenía una nariz larga que los chicos se metían dentro de la caja, hablaban por ahí. Y uno ponía el oído para escuchar y ellos decían, como estaban ahí escondidos, se tenía que aprender de memoria. Pero como es una copla que mirá, tiene rima, se la aprendía. Dos o tres veces que lo hacía, ya se la aprendían. Y al estar disfrazados, se sentían desinhibidos. Y no sabes qué lindo que recitaban.
Qué bueno eso, ¿no? Claro, el disfraz los hacía, claro, sí, soltarse. Estaban fuera del esquema de la escuela, digamos, ¿no? Está bueno eso.
Y se metían adentro de la caja y pasaban y habían hecho cartitas. Que le habían uh-huh. puesto carta coplera. La mirá, copla que ellos decían la habían escrito en la carta. Entonces decían eso y por la boca que le habíamos hecho a la caja, ellos sí, tiraban la cartita de adentro y el que la había escuchado tenía su copia.
Mira, pero qué chica tan... Usted está escuchando, ¿no? Es mi amiga, es así, bibliotecaria. Es así. Usted va a hacer pensar a los chicos así. ¿Qué quiere usted? Se van a quejar los padres después cuando llegan los chicos a la casa y le empiecen a cuestionar las cosas. O preguntar, demás. Cállate, en la mesa no se habla. ¿Te acuerdas que decía antes? Son cosas de los mayores. Usted me está haciendo pensar épocas a los chicos. ¿Qué se piensa?
Bueno, hay que darles estímulos. Los chicos tienen potencial y hay que desarrollarlo y que ayudarlos.
Los chicos son increíbles.
Además, si la propuesta es buena, ellos se enganchan. Si no les gusta, uno se da cuenta. Y la verdad estoy contenta porque cosas que les propongo, enseguida...
Los chicos son fascinantes, están tan abiertos, ¿no?, a la investigación, son tan curiosos, quieren saberlo, todo quieren descubrir.
En el recreo me decían, bueno, quiero libros de coplas. Hasta chicos que no estaban en el... Porque yo había armado un grupito, sobre todo para los chicos que estaban con dificultades para ayudarlos. Pero ellos sé que le contaban a los otros. Y los otros venían, yo también quiero libros. Se llevaban los libros y me venían al otro día con cartitas, con coplas para repartir con la caja.
Mira qué lindo, ves que también me acuerdo del día que fuimos a tu escuela, no, son timiditos los chicos, decía la maestra, no, son quedaditos. Después se terminaron armando un cuento de la Sam Flauta.
Sí, sí, me acuerdo.
El tema es abrirle el espacio, ¿no? Darle la oportunidad, mostrarle que hay formas, ¿no? Y ahí se meten como potros ahí y arrancan.
Sí, no quedarse en esto del prejuicio, no les gusta leer, entonces uno se queda de cruzado de brazos y no hace nada. No, eso no, hay que dar oportunidades. que las puedan aprovechar y que ahí decidan si les gusta o no les gusta.
Yo me acuerdo cuando era chica, de golpe me irrumpió María Elena Walsh en La Vida Nuestra. Fue increíble, era como de golpe ver el mundo que nos rodeaba con música, ¿no? Con poesía, era la poesía en lo cotidiano, en lo que nos rodeaban, era la tetera que hablaba, cosas. No, yo que venía de las mil y una noches, porque bueno, así estoy acá hablando en radio ahora, pero ¿qué va a hacer? Si usted quiere que su hija no hable en radio, no le lea las mil y una noches cuando es chiquito. No, bueno. Y si quiere que sueñe, léale las mil y una noches. Claro, te trae problemas, pero bueno, es lo que uno elige. Y es la poesía cotidiana. A mí María Elena Walsh me fascina. Es la poesía de las cosas de todos los días, ¿no?
Sí, además, bueno, sigue, pasan las generaciones y sigue estando presente. Es un clásico. En la escuela se trabaja mucho los textos de ella y siguen cantando a los adultos y a los chicos. Nosotros contentos porque podemos seguir con eso sin que nos miren raro, porque se lo transmitimos a los chicos y ellos se ponen contentos y lo aprenden enseguida.
Genial. Así que la Feria del Libro este año, Estación Poesía, me fascina eso. Ahí vamos a estar en la Feria del Libro, quizás. Vamos a ver si podemos armar alguna actividad de poesía. Vamos a ver. Está bueno, ¿eh?
Muy bueno este año. Bueno, como veníamos con esta temática, uh-huh, hicimos una entrevista. Pues yo no sabía que acá en Moreno teníamos Acción Poética de Moreno.
Sí, ¿se escucha ahí? Sí, ahí está.
Y bueno, nos conocimos, los vimos en acción, pintando...
Acción Poética de Moreno.
Sí, Acción Poética de Moreno, que están poniendo hermosas expresiones en los muros. Y uno mira la pared y dice... Y pensar que esa pared estaba vieja, pegado con carteles, totalmente abandonado. Y después verlo cuando ellos pasan, que dejan frases tan bonitas...
Ah, mirá,
uno lo dejan
pintan
pensando,
en las paredes. Ah, mirá,
pero ellos
qué bueno.
Pintan con dejan, mirá, hacen un fondo blanco. Ajá. Y escriben frases de entre 8 o 10 palabras, no más, porque así uno con el paso que lleva lo puede leer.
Mirá vos.
Y es en letra negra, imprenta mayúscula.
Va a tener que ir a pintar la feria.
Y sí, ellos los invitamos para que ellos expliquen de qué se trata esta actividad, porque bien. Además ellos conocen muy bien, nos contaron toda la historia de dónde surgió, que surgió en México, con un poeta que él quería que la poesía tomara otra vez fuerza, sí, dentro digamos de su país, y empezó haciendo primero como pegaba afiches en, sí, distintos lugares públicos, pero se lo arrancaban, hasta que se le ocurrió la idea de hacer estos murales, y lo hacían en la clandestinidad porque corría el riesgo de que lo metieran preso.
Mira.
Y después de a poco, gracias a las redes sociales, hizo como una explosión y en distintos lugares empezaron a tomar la actividad de él.
Mira qué bueno.
Y ahí surgió Acción Poética, porque él, Acción Poética es lo que él creó. Sí. Y los demás lugares ponen el lugar donde se realiza. Mira. Por ejemplo, Acción Poética acá en Argentina empezó en Tucumán. Y después se fue trasladando a las otras provincias. Y acá empezaron en Moreno y nos contaban que ellos tenían la alegría de que en la zona oeste después se fue contagiando.
Está bueno, ¿eh? Está bueno, están invitados en la feria y van a tener que pintar una pared de la capilla.
Sí, mira, no es mala idea.
Ahí
me gusta.
Ahí la pared de adentro del galpón, una de las paredes, estaría bueno, ¿no?
Sí.
Ahí está, me gusta esto de Estación Poesía, ahí también ocurren tantas cosas. Vamos a seguir charlando. No te vas todavía, ¿no?
No.
¿Te quedas? Bueno. Así que Estación Poesía, Feria del Libro Moreno 2013, ¿la fecha?
Del 9 al 13 de octubre.
Del 9 al 13 de octubre.
En Victorica y Güemes, que es el salón que nos presta la Iglesia Guadalupe.
Bueno, ahí vamos a estar este año y vamos a seguir charlando con Patricia Iglesias. Ahora nos vamos a la tanda, ¿sí? Ahí vamos.
FM Moreno, 90.1. Estación de radio.
Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El Ministerio del Interior y Transporte informa que se compraron 409 coches eléctricos que cuentan con la última tecnología para brindar un viaje confortable y seguro. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación.
Flower Power, Flower Power, Restobar. Pizza artesanal y barra. Viernes y sábado, show de música en vivo. Jueves, de zapada libre. Flower Power. Colectora Gaona Norte, Don Segundo Sombra, 2515, esquina Solís, entre Puente Nieco y Graham Bell, Paso del Rey. Reservas al 15-49-48-2085. Flower Power.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Boca que vuela.
Boca que vuela.
Por FM Moreno, tu estación de radio.
Mil niños dormidos.
jamás despierto en contra.
Seguimos en Boca que Vuela y estamos acá charlando con Patricia Iglesias, una de las coordinadoras, organizadoras, fundadoras de la Feria del Libro Moreno, que nos estaba contando la próxima que se viene en octubre, Estación Poesía. Nos llamaron recién, les cuento que estamos sorteando entradas para la Feria del Libro Nacional que empieza el 25 de este mes, el jueves, desde el 25 al 13 de mayo en el predio ferial de Palermo, y estamos dando entradas a los primeros tres que llamen. Está tres tristes tigres, estoy como trabalenguas en misa. A los primeros tres que llamen, estamos sorteando tres pares de entradas, así que ya llamó la primera persona, así que bueno, vamos a seguir sorteando, jugando con ustedes. Nos llaman al 466-6559 o nos mandan mensajes al 1115-4407-5326, y se pueden llevar dos entraditas para la Feria del Libro Nacional. Así estamos, generosos. Sí, mañana nos vamos a las jornadas profesionales de la Feria del Libro. Así que Lipi Bropa está como loca, estamos.
Este año,
¿vio?
Sensacional.
Sí, nos anotamos, nos invitaron a las jornadas profesionales de la Feria del Libro, así que el lunes que viene va a venir con un montón de información y novedades y cosas, así que prepárense, no me para nadie ahora. Así que mañana vamos a estar, no puedo ir, son tres días, pero tres días no puedo ir, así que me voy mañana. Me voy mañana a las jornadas profesionales, así que bueno, vamos a ver con qué nos encontramos. Siempre son interesantes esos encuentros, ¿no? Siempre surgen, sí, cosas nuevas, vínculos,
contactos y uno aprende siempre cosas nuevas, ¿no?
Sí, otras ideas que quizás uno no se le había ocurrido u otra forma de hacer lo que uno viene haciendo y, y quizás lo puede aprovechar.
Está bueno, está bueno. Nunca habíamos participado en las jornadas esas, así que bueno, siempre participé como lectora de la Feria del Libro. También como librera, pero no en las jornadas estas, ¿no? O sea que a veces voy dos veces yo a la feria, una como librera y otra como lectora. Como lectora por ahí me meto en un puesto y estoy horas en un solo puesto revolviendo y mirando. La cosa que no puedo hacer como librera, porque como librera voy, recorro, voy viendo, ¿viste? Hablo con uno, hablo con otro, con una editorial, con la otra, no es lo mismo.
Y no, porque ya vas con un objetivo distinto.
Claro, y a veces voy, me meto ahí, estoy por ahí en un stand puesto de una editorial y me quedo horas revolviendo. Pues soy así fanática de ese extremo, claro. Pero bueno, así que mañana ya vamos a ir. Así que no venga mañana a la librería porque no va a estar, a que sea claro. Los que se lleven, podemos dejar acá las entradas. Los que se ganen las entradas hoy las vamos a dejar acá en la radio para que las puedan pasar a retirar. Así que mañana desde las... ¿Hasta qué hora están al mediodía? Puede pasar por la mañana, ¿no, Mati? Por la mañana, hasta las 11. De 9 a 11 acá en la radio pueden pasar a retirarlas, o a partir del miércoles en Lipibropos también puede ser, ya vamos a estar diciendo. Cuéntanos, muchacha, como nos estabas contando entonces lo de Estación Poesía, y me gustó esto, ¿no?, de la gente esta de Acción Poética de Moreno.
Sí, es una linda movida que va cubriendo la ciudad de poesía. Y uno, en vez de, a veces cambia la mirada o se ríe porque pone... Por ejemplo, hay una frase que la otra vez miré y me reía porque decía: bésame, que luego te explico. Primero bésame y luego te explico.
Está buena esa. Da para pensarla, digamos. Pero primero bésame.
Así claro, dice. Sí, primero claro. Bésame y luego te explico.
Está buena la frase, está buena. Y contanos un poco, ya están, esto de la Estación Poesía, entonces ya están convocadas, va a haber actividades especiales, está a haber algún concurso especial.
Y este año ya teníamos incorporados los dos concursos nuevos, o sea, los del año pasado, de fotografía y dibujo libre. Vamos a, dentro de poco, a volver a lanzar el concurso de cuento, el de poesía, el de historieta, más, bueno, los dos que mencioné, fotografía y dibujo libre. Y además de darle énfasis a la poesía, vamos a tener actividades, jornadas históricas, vamos a trabajar junto con el Museo Florencio Molina Campos. Van a poder hacer la visita guiada y, a su vez, participar en charlas y conferencias magistrales de gente muy profesional, preparada para dar temas sobre historia de Moreno u otros personajes que vamos a ver cómo lo que nos van proponiendo para realizar. También va a estar la presencia de la ciencia a través de ENDÍAS, que es una asociación civil sin fines de lucro que hacen difusión de la astronomía.
Te muestran las estrellas.
Sí, nos muestran las estrellas.
Usted quiere ver las estrellas, tiene que ir a la Feria del Libro de Moreno. Ese puede ser un eslogan. Vimos las estrellas todos el año pasado.
El año pasado, sí, con sus telescopios. Sí. Durante el día pudimos ver manchas solares a través de un filtro especial y por la noche hacer observación. Vimos Mercurio, me acuerdo, Marte y algunas constelaciones en especial. Más las charlas que dan ellos con esas imágenes impresionantes del universo que es para no perderse.
No, es impresionante, los escuchás hablar, te muere, te mata, te pone a mirar al cielo y te cuenta la historia de cada una de las estrellas, te las marca y te las mide, te mata
escuchando. Todo lo que sabe, aparte uno toma conciencia de lo que somos, o sea, una mota de polvo, una partícula pequeñita en un inmenso océano.
Pero jodemos tanto al pobre universo, las partículas malas, no todos. Porque eso, como el otro día hablamos de las culpas, ¿no? Dice, el humano es culpable lo que está pasando. No todos los humanos somos culpables, ¿no?
Sí,
hay más culpables que otros.
Las generalizaciones no son siempre buenas.
No, por eso. Hay partículas peores que otras en el universo. Bueno, no, está sensacional. Así que van a ir otra vez este año. Tiene unos equipos geniales.
Sí.
Es impresionante.
Y aparte, bueno, la preparación de la gente que está... dando las charlas también, todo lo que saben. El año pasado vino, no recuerdo el apellido, recuerdo, se llama Rafael, que trabaja en el Planetario de Buenos Aires y dio una charla que uno se queda con la boca abierta con todo lo que saben. Y además la forma de explicarlo, que no usan un lenguaje técnico elevado que uno no puede entender.
No, está bueno eso. aparte gente trabajadora y luchadora por lo que está haciendo, lo que nos han contado les ha costado mucho todo, sí. ¿No? Organizarse. Sí, sí, sí. Están bastante, o sea, la vienen remando también en arena, ¿no?
Y sí, sí, porque bueno, lo que ellos tratan es hacer difusión de una ciencia muy importante y bueno, cuesta a veces conseguir, como todo, todo grupo de personas que quiere hacer algún emprendimiento se encuentra con obstáculos.
No diga eso. Todo es tan fácil.
Pero bueno. Sí. Si fuera todo muy fácil, tampoco.
No sería lindo tampoco, ¿no? Claro.
Uno no crece.
No. Aparte, lo bueno está eso de cuanto más te cuesta, más te gusta. En todos los aspectos es así.
Y bueno, también la propuesta para los chicos, los talleres, los narradores y las narradoras que van a estar en la feria, el grupo de las abuelas narradoras de Paso del Rey, Déjame que te cuente, que viene todos los años a la feria y nos deleitan con esas historias que ellas preparan muy bien.
Son muy buenas.
Presentaciones de libros, mesas de escritores. Así que va a estar variado, Va a haber para todos los gustos distintas temáticas, pero bueno, este año le quisimos dar un poco de énfasis a la poesía, porque nos parece que es muy importante. Tiene que estar presente.
Me parece genial que se le ponga como eje la poesía, por lo que eso significa, ¿no? Por la capacidad de poder expresarnos de otra manera, ¿no? Ver las cosas de otra forma, ¿no? Que es lo que nos muestra la poesía, ¿no? Esa capacidad de poder imaginar el mundo de otra forma, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, me alegro muchísimo que eso sea así. Y bueno, vamos a estar trabajando y colaborando con esto. Así que,
muchas gracias.
Y sí, vos sabés que uno no no se resiste. Así que vamos a seguir charlando. ¿Tenés ganas de escuchar un cuento?
Sí.
¿Sí? Me pone la... ¿Quién nos auspicia? A ver, primero. Librería Lipibropos. Todo en literatura infantil y juvenil. ¿Qué tenemos? Educación, formación docente, material didáctico, historia, comunicación, derecho, todo en historieta, teatro y mucho más. ¿Dónde estamos ahora? Sí, en Martínez Melo 178 Moreno. Como siempre, promociones para escuelas y bibliotecas. Librería Lipibropos, la aventura de leer. Los cuentacuentos, los cantacuentos, solo pueden contar mientras la nieve cae. Así manda la tradición. Los indios del norte de América tienen mucho cuidado con este asunto de los cuentos. Dicen que cuando los cuentos suenan, las plantas no se ocupan de crecer y los pájaros olvidan la comida de sus hijos.
Boca que vuela.
Increíbles las posibilidades que puede tener un palo. Hoy en día está en desuso porque la modernidad lo llevó al rincón inaccesible dentro de las necesidades básicas. Pero sé, porque he sido niño en otro tiempo y porque he visto a mi abuelo, que un palo es un elemento indispensable en la vida de un hombre. Cuando digo un palo me refiero a un pedazo de madera fina y medianamente larga, entre 1 y 2 metros. Pueden ser aquellos que se usan para poner un escobillón. Esos que restaban de las escobas de paja u otras circunstancias. Mi abuelo siempre tenía un palo en la casa. A veces yo abría una puerta y veía arrinconado contra un canto, apoyadito, solitario, un palo. Entonces le preguntaba, ¿qué es eso, abuelo? Un palo. Ya sé, pero ¿para qué lo tenés ahí? Y por si lo necesito. ¿Un palo? Sí, así se llama, palo. La conversación no llegaba más, porque había veces en que él realmente no tenía ganas de explicarte nada, y era mejor que uno no tratara de cuestionarlo, porque te iba a decir,
vos sos más boludo que el agua en los fideos. Entonces prefería no comentar nada. El abuelo podía estar de mal humor. Eso pasó una noche en que llegué a la casa y me senté a cenar. Estaba el palo sobre la mesa, en dirección al televisor. Él miraba el insoportable noticiero de Canal 9. Le encantaba. Me quedé padeciendo las noticias, cuando de pronto la imagen del televisor se empezó a achicar hasta el centro. Se transformó en una línea, hizo un sonido y desapareció. Yo iba a decir lo mismo que había escuchado miles de veces. Es el tubo. Pero apenas hice el gesto de sorpresa que anuncia el fin, la muerte del aparato. Mi gesto debe haber durado medio segundo nomás. En ese mismo momento, una correlación con mi gesto, una velocidad incalculable, el viejo agarró el palo, lo llevó hacia sí mismo, lo levantó en el aire detrás de él y con una velocidad fugaz lo descargó sobre la esencia del televisor. El gesto de él se pegó a mi gesto de sorpresa y a mi llevada de las manos a la cara acompañada de la risa. En ese momento giré la cabeza y el abuelo descargó su segundo palazo al televisor, agregando un sonido gutural que le salió de su garganta. Yo lo miré para empezar a decirle que estaba totalmente loco, cuando el televisor volvió a funcionar. Supongo que pensó que el tercer palazo iba a ser más duro aún. El ataque de risa que tuve no lo inmutó. «Déjame escuchar». En otra oportunidad me invitó a comer pollo al limón, su especialidad. Recuerdo cómo amasaba los limones en la mesada de la cocina. Después de un buen rato de amasarlos, levantaba el palo con el que cerraba el horno, abría la puerta y bañaba el pollo de jugo. Un ratito más y comemos, ¿eh? Una vez se quedó apoyado en la mesa mientras miraba y dijo: «Telva, ¿no cierra la heladera?» «Ya te dije mil veces», gritó mi abuela desde el cuarto. Entonces comenzó el tarareo y fue caminando al galpón. Yo lo seguí casi invisible. Él entró ahí, se perdió y salió con un palo. Esta vez trancó la heladera con ese otro palo. Otro día empezaba conmigo llamándolo por teléfono. «Hola, abuelo. Mijo, ¿me podés ayudar a bajar nueces?» «Sí, ahí voy». Cuando llegué de jogging preparado para trepar al árbol, el abuelo había terminado de armar un gancho con alambre en el extremo de un palo que se ataba a su vez a otro palo. «¿Me trepo?» «No, vos nomás sacala de la bolsita que le puse en el gancho y guardalas en la bolsa». Durante la última etapa de su vida había dado tantas vueltas en la casa. Algunos palos más tenía. Y con uno lo tenía a raya al perro de mi hermano que se llamaba Rayo. Mi primo me había hecho recordar que tenía un palo de escoba dentro del capó del Cian. Abría la puerta, liberaba el capó y después sacaba el palo y le pegaba al burro de arranque hasta que el coche se daba por vencido y arrancaba. A veces, además del palazo, se olía rezongarle al coche. El día que le quisieron robar el auto, no lo pudieron arrancar. «Con revólver no arranca, querido, le tenés que dar con el palo», le dijo al ladrón. Los ladrones le dijeron que era un loco de mierda y se fueron. Él tararió un rato, los dejó irse, le pegó un palazo al coche y salió. Dice que quiso alcanzarlos para saludarlos, no lo dudo. «Otra vez será, muchacho», le debe haber dicho. Un día, aprovechando que él no estaba, escribí sobre el palo apoyado en la silla: «Palo de televisor». Lo hice con una mirome azul y lo remarqué bien fuerte. No sé si él lo notó o no, pero lo concreto es que todo el último tiempo ese palo se destinó exclusivamente a eso. Y hasta pienso que al palo le gustó y se hizo cargo, porque un día lo vi pegarle en otros lugares de la tele. Quiero ser claro, si la imagen se iba, le pegaba dos palazos seco arriba, pero a veces la imagen comenzaba a pasar desde arriba hacia abajo. Eso era tan común que existía un botón especial para corregir ese defecto. Eso es una antigüedad total, pero seguro que lo he visto. Bueno, cuando algo así acontecía, él le pegaba al costado y siempre se corregía. En los momentos más agrios de su vida, tenía un palo al lado de la cama. No tengo idea de por qué. Una tarde lo vi pegarle a la tele sobre la parte delantera, al lado del tubo. Y había empezado ya a lograr con ese método cambiar unos canales. Si hubiera tenido más tiempo para desenvolver la utilización del palo, habría evitado quizás la llegada del control remoto. El palo, de Sergio Mercurio. El recuerdo imborrable de su abuelo es el puntapié para El pintor de la bóveda de Perón, una novela entrañable del panfileño Sergio Mercurio. Este es un adelanto de su libro, uno de sus capítulos. Increíble, sensacional,
el palo de Sergio Mercurio. Estuvimos charlando acá el año pasado con Sergio Mercurio, el titiritero de Banfield. Queríamos adelantarle este cuento acá para ustedes.
A ver si lo hago en el otro tono. Era más blanda que el agua. El agua blanda era más fresca que el río. Naranjo en flor y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó.
Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz.
¿Qué me habrán hecho mis manos? ¿Qué me habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor? Dolor de vieja moneda, canción de esquina, con un pedazo de vida, naranjo en flor.
Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor, se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz.
El maestro Virgilio Espósito.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
gendarmería va a trabajar en forma coordinada.
Que estos policías asesinos están amparados.
No puede haber armas cerca de los chicos.
Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes a las 8 por FM Moreno, estación de información.
Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio.
Seguimos en Boca que Vuela y compartíamos recién un cuento con ustedes, Un Palo, ¿no?, de Sergio Mercurio. Sensacional. Estamos charlando acá con Patricia Iglesias sobre la Feria del Libro y sobre los trabajos que hace en la escuela con los chicos y cómo esto de promover la lectura, ¿no?, y de qué manera. Y me fascinó este cuento. ¿Te gustó?
Sí, sí. Aparte me trajo recuerdos también, me hizo viajar en el tiempo.
A mí me encantó, vos sabés que yo tenía con mi abuelo una relación muy especial, ¿no? Y él también guardaba cosas, era de esos abuelos que guardaban muchas cosas, tenía un galpón lleno de cosas, ¿no? Guardaba corchos, todo podía servir para algo.
Sí.
Guardaba piolines, de todo tipo, todos los piolines guardaba arroscados, ¿no? Tenía el galpón lleno de cáscaras de naranja secándose, de frasquitos, de distintas especias, ¿no? Los corchos los usaba para hacerse las líneas de pescar, o sea, guardaba todo, hacía juguetes de madera, mi abuelo chiquitito.
No,
era una maravilla ese viejo tan hermoso. El abuelo Gigi, Luis Darío, sí, mi abuelo. Sensacional el viejo. Y me hizo acordar mucho, ¿no? Eso de...
Sí, cosas que contó de haberlas vivido también, haberlo visto.
Lo del palo es sensacional.
Mil y un usos.
Mil y un usos del palo. Si algún oyente tiene algún uso más que ha hecho del palo, puede llamarnos, ¿eh? Puede llamarnos al 466-6559 y de paso se gana dos entradas, como hizo Alberto, que llamó antes, se ha ganado dos entradas para la Feria del Libro. Así que nos ha llamado Alberto y se las puede pasar a retirar mañana por acá, a la mañana, o el miércoles por Lipibropos, ¿eh? Así que Alberto tiene dos entradas para la feria. Así como Alberto, puede llamar usted, señora oyente, y llevarse dos entradas para la Feria del Libro, ¿eh?, en Capital. Así que, y también de paso nos dice si conocen algún otro uso del palo.
Estoy pensando.
Le veo la cara. Pero es a veces uno, hay palos que uno sentado, es cierto, eso me mató lo del pollo, que con el palo rociaba el pollo con el jugo de limón, ¿eh? Claro, al mismo tiempo podía sacar la pava del fuego, ¿no?
Claro, sí.
Con el, tocar el timbre también al mismo tiempo.
Tenía cortito los perros también.
Claro, no, no se perdía nada, ¿eh? No se perdía nada. Con ese palo era como su centro de operaciones ahí.
Para bajar las nueces.
Yo eso de las nueces me llamó la atención, porque yo tengo un árbol en un nogal en casa y las nueces no hay que bajarlas, se bajan solas, hay que juntarlas. Se ve que el nogal de él era lerdo.
Sí, o quizás era como mi mamá ansioso, así, pues mi mamá cuando teníamos el nogal venía el otoño y no veía la hora de que se le cayeran las hojas para juntarlas a todas y deshacerse de las hojas. Entonces estaba me acuerdo, con una caña de él, le golpeaba al pobre.
¿Y las hacía bajar?
Sí.
¿Eso qué cuenta? Nosotros cuando era chica, también en Córdoba, donde vivía mis abuelos, me había hecho con mi prima, le decíamos el cachacacha. Era con una caña, ¿no? Y una bolsita y un gancho, entonces cortábamos ciruelas. Del árbol de mi abuelo y del árbol del vecino también. Y caían en la bolsita. Eso me hizo acordar mucho eso. Eso lo usábamos para robarle exactamente ciruelas al vecino.
Ahora que me acuerdo, en mi casa, al palo de la escoba era el que tenía mil y un usos, que a veces queríamos sacar, no sé, alguna telaraña, algo, le ponía a mi mamá un trapo y estaba pasando el palo de la escoba.
Mil y un usos de los palos de escoba sirven para cualquier cosa, sí, para revolver la pintura, para
también,
entre otros, para tapar.
Una pared, si está hueca, empezás a pegar.
También con el palo. Acerca de los mil y un usos del palo de escoba. Nos ha motivado el señor Sergio Mercurio. Pero es fascinante, ¿no? Estos cuentos. Estos son los cuentos que le gustan a los chicos, ¿no? ¿Viste? Yo me acuerdo cuando era piba y le decía a mi abuelo, dale, contame otra vez, ¿no? Y contame otra vez de cuando vino de Italia o cuando cómo estudiaba y qué hacía y cómo llegó la abuela y qué cocinaba y qué te... Esas son las historias, ¿no?
Y es que así va formando también su historia, su identificación. Va teniendo ese amor por lo que lo rodea.
Y va conociendo, se va formando, ¿no? Su esencia, ¿no?
Mundo, yo era como el abuelo, o no era como el abuelo, me parezco al tío, y así también va formando su personalidad.
Claro, y su origen, ¿no?
Sí.
Es su origen, su identidad. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿No? Ese es el cuento del abuelo o el que vino de Italia o el que vino de la provincia, ¿no? Y le cuenta la leyenda.
Bueno, mi papá, que venía de Brasil, se la pasaba contando historias de cuando él vivía en Brasil y todo.
¿Tu viejo era brasilero?
Sí.
Ah, mira, me acabo de enterar. Y se contaba todas esas historias.
Sí, cómo habían empezado, cómo habían comprado el terreno, cómo cultivaban, que dice que tiraban semillas y nacían solas, que no tenían necesidad de estar tan encima del cultivo. Me enseñó todo, no sé, nombres de frutas, anécdotas y cosas que yo todavía recuerdo y tengo en la memoria, y a veces me vienen hasta frases que me enseñó en portugués, con las manos, que a veces yo las digo.
Y bueno, ¿y cómo te quedan esas cosas? Mi viejo era piamontés, ¿no? Mi papá. Y él me cantaba cancioncitas, ¿no? En piamontés. Yo me las acuerdo y a veces me encuentro cantando, se las cantaba después a mis chicos, ¿no? Y aunque ahora mis nietos, que no me dan tanta bola ya, pero no importa. las mías las canto. Y uno le queda todo eso.
Eso es parte de la tradición oral. Exacto. Que va pasando de generación en generación, y así la perdura, la familia, el origen, y uno tiene una identidad fuerte.
Exactamente, eso es lo que no se debe perder, ¿no? Eso, por eso la idea un poco de hacer, es la razón de ser de esto que estamos haciendo acá, es que volvamos a juntarnos, ¿no? A contarnos historias, ¿no? Al cuento de la noche, y contámelo de nuevo más, ¿no?
Sí.
Ese de dónde venimos y qué hacía el abuelo, o qué hacía mamá, o cómo te conociste con papá y dónde iba, todas esas historias, ¿no? Que hacen a que seamos lo que somos, ¿no?
Sí, a veces uno cuenta una historia pequeñita y se abren tantas puertas inimaginables, los chicos aportan tantas cosas, que es algo, a mí me parece que es vital, es parte del ser humano contar historias.
Y sí, nace con uno, ¿no? Vos trabajás mucho el cuento en la escuela.
Uf, pobres chicos. Sí, les cuento demasiados cuentos, pero a ellos les encanta. Aparte, bueno, esto de a veces un tema que uno cree que no les va a interesar, como el cuento de Graciela Monte, la familia de la soga, que están todos muy unidos, que no pueden, lo que hace uno, están todos atrás porque están muy ligados. Uh-huh. Y todas las historias que van saliendo de ellos y cuentan y hacen comparaciones. y se abre todo un mundo. Y eso le permite a ellos expresarse, compararse con otros, ampliar su vocabulario. Es una riqueza incomparable esto de compartir.
De compartir historias y cuentos es fundamental. Aparte,
bueno, los más grandes que transmiten su experiencia de vida.
Y ese momento, ¿no?, del cuento, yo me acuerdo de contar, mis chicos ya son grandes, ¿no?, pero me sentaba con ellos a la noche y le contaba ese cuento. Se crea una instancia tan hermosa, ¿no? Un momento sin tiempo es, ¿no?
Sí.
Ese contar la historia y uno se mete ahí con el hijo, ¿no? Y se vuela a otros.
Sí, yo me acuerdo a mi papá dimensiones. Le gustaba contar, lo llamaba las historias del criticón, que a su vez se la contó su padre.
Ajá.
Y yo siempre lo volvía loco. Papá, quiero más. Quiero más que me cuentes más del criticón. Y él empezaba, bueno, sus relatos.
Mira,
y bueno, eso hace a la historia de uno, le da un sello y le permite compartir con otros.
Y eso es lo que no debería perderse, ¿no? ¿Vos en la escuela tenés algo pensado este año para trabajar el cuento o nada?
Con el cuento, lo que estoy haciendo más que nada últimamente es contarles historias, así digamos, sin motivo aparente,
sí.
Y bueno, ver las reacciones de los chicos.
Uh-huh.
Que vienen a la biblioteca y, por ejemplo, me hacen reír porque los chicos que este año vinieron de quinto a trabajar en la biblioteca vinieron por otro motivo.
Sí.
Estábamos por hacer trabajar para texto, cómo se lee el libro, las claves, viste, para tener en cuenta.
Sí.
Y venían, dice la maestra, me dice, te los traje porque eran 16 chicos, ese día había llovido y ya sabían que venían a la biblioteca, y se los traje igual, yo no quería porque son pocos, porque me volvieron loca por venir. Yo digo, ¿qué será? Que no, y sí. Tenían tantas ganas. Y cuando llegaron empezaron, contanos el cuento del chuchi, 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 chachichi. Yo los miraba y no podía creer, chicos de quinto, tan emocionados, se sentaron, me miraban y dale el cuento. Y fue contarles el cuento este de Pesetti y Parichempre.
Sí.
Y estaban embobados, fascinados, y otro, y otro, y otro, y otro, y después contaban cosas ellos.
Y ese es el tema, ¿no? Que después puedan contar.
O sea, no solamente el cuento, uh-huh. Yo quiero que lo disfruten. Esa es la idea que tengo, no tanto desmenuzar y ver cosas, porque ya después como que pierde un poco la esencia del momento, sí. Compartido. En cambio, así se da más espontáneamente. Y vienen y a veces en el recreo, dame el libro ese, ¿te acordás, señor? Ese del pulpo está crudo, dámelo. Y están desesperados, se pelean entre ellos. Y dicen, no, yo me lo llevo. Y
esto pasa acá, en una escuela de Moreno, en la escuela 17. La responsable es esta señora que está acá, Patricia Iglesias. Comuníquense con ella que les hace soñar. Les hace el cuento y les gusta. Vamos, te van a ir este año a la escuela. Vamos a ver si vamos un día a hacer otra experiencia como la vez pasada. A contar algún cuento con los chicos, a jugar algo.
Bienvenido vas a ser.
Vamos a ir. Así que... vamos a escuchar ahora una música. Hoy hablamos de poesía, vamos a escuchar un tema que a mí me fascina, que es de un poeta, Miguel Hernández, y un cantor, Joan Manuel Serrat, que se llama Hijo de la Luz y de la Sombra. Hoy hablamos de poesía y de poetas. Y después nos vamos a presentar después un cuento que viene de la tradición oral, un cuento que está narrado por narradores especiales, ¿no?, de cada lugar. Es una colección hermosa. Después lo vamos a contar. ¿Vamos a escuchar el tema? ¿Sí? Ahí va.
Eres la noche esposa, la noche en el instante, mayor de su potencia lunar y femenina. Eres la medianoche, la sombra culminante, donde culmina el sueño, donde el amor culmina. Daré sobre tu cuerpo cuando la noche arroje su avaricioso anhelo de imán y poderío. Un astral sentimiento febril me sobrecoge, incendia mi osamenta con un escalofrío. Eres la noche esposa, eres la noche esposa, eres la noche esposa, yo soy el mediodía. La noche se ha encendido como una sorda hoguera, de llamas minerales y oscuras embestidas. Y alrededor la sombra late como si fuera las almas de los pozos y el vino difundidas. Pide que nos echemos tú y yo sobre la manta, tú y yo sobre la luna, tú y yo sobre la vida. Pide que tú y yo ardamos fundiendo en la garganta con todo el firmamento la tierra estremecida. Eres la noche esposa, eres la noche esposa, eres la noche esposa, yo soy el mediodía. Caudalosa mujer, en tu vientre me entierro. Tu caudaloso vientre será mi sepultura. Si quemaran mis huesos con la llama del hierro, verían que grabada llevo allí tu figura. Con el amor a cuestas, dormidos y despiertos, seguiremos besándonos en el hijo profundo. Besándonos tú y yo, se besan nuestros muertos, se besan los primeros pobladores del mundo. Eres la noche esposa, eres la noche esposa, eres la noche esposa, yo soy el mediodía. Eres la noche esposa, yo soy el mediodía.
En Haití no se puede contar cuentos durante el día. Quien cuenta de día merece la desgracia. La montaña le arrojará una pedrada a la cabeza. Su madre solo podrá caminar en cuatro patas. Los cuentos se cuentan en la noche, porque en la noche vive lo sagrado. Y quien sabe contar, cuenta sabiendo que el nombre es la cosa que el nombre nombra.
Boca que vuela.
Seguimos en Boca que Vuela y bueno, ya nos queda poco tiempo. Estamos charlando acá con Patricia Iglesias, que nos ha acompañado todo el programa. Gracias por venir, Patricia.
Gracias a vos.
Y charlando de cuentos y de historias y de esto de transmitirse, ¿no?, de unos a otros, tantas historias que nos hacen conocer quiénes somos y nos hacen tener identidad, ¿no? Me encanta eso. Y vamos a escuchar ahora, nos vamos a ir ahora con una historia. Es una colección que te estaba mostrando, es sensacional. Latinoamérica en voz, cuentos y leyendas. Son todos cuentos, se llama colección Oído Leído. Porque son cuentos también de transmisión oral, ¿no? Es una colección, dice, los cuentos y leyendas que integran esta antología pertenecen a la tradición oral de diferentes países de América. Los ecos de las voces y de los siglos van a envolverte en la tibieza y en la historia de los pueblos latinoamericanos. Te invitamos a que conozcas las creencias, los mitos, las fábulas que fueron trasladándose de boca en boca a través del tiempo. Y acá la que vamos a escuchar hoy se llama El Otro Sol. Es una leyenda del noroeste argentino. Hoy arrancamos con Castilla, ¿no? Y vamos a mantenernos por la misma zona. Arrancamos con Manuel J. Castilla, un poeta sensacional, que nos ha hecho conocer nuestra gente, nuestra cultura, nuestras cosas, nuestra música, ¿no? También uno de los que más ha promovido, ¿no?, las historias de tradición oral. Casi todas sus canciones se basan un poco en las coplas, ¿no? Y por eso quisimos arrancar con él, ¿no? Y nos vamos a ir con este cuento, Y entonces, bueno, quería agradecerte en principio que estés acá y bueno, vamos a seguir charlando en la Feria del Libro, ¿eh?
Bueno, gracias, vamos a venir.
Vamos a ir charlando en la Feria del Libro y vamos a ver de las actividades que se están haciendo y la gente que se va anotando, cómo se van organizando los concursos, cómo se va preparando todo.
Bueno, con gusto te vamos a ir contando todas las novedades que vayan surgiendo.
Así que bueno, contenta de que estén ya preparándose. Me encanta lo de la Estación Poesía. Creo que era el tiempo de que se le hiciera un homenaje a la poesía, ¿no? Y por todo lo que nos da y lo que nos permite. Gracias a la poesía podemos ver al mundo de otra manera, ¿no? Y como dice Vinicius de Moraes, quizás podamos salvarlo, ¿no?
Sí, la verdad que sí, la esperanza está.
Nos permite ver lo que quizás de otra manera no somos capaces de ver, ¿no?
Y nos permite ampliar la mirada, no quedarnos en un foco, en un punto, sino poder ver más allá.
Como el cuento ese, los pájaros escondidos, la nena que va a visitar, sí, la de Galeano, ¿no? La nena que va a visitar al padre y le lleva unos pájaros de regalo y le dice, no, está prohibido traer pájaros, ¿no? Le prohíben llevar los pájaros a la cárcel de dibujo. Entonces otro día le lleva un árbol de frutas y le dice, ¿qué me trajiste acá, no? No, callate, le dice, ¿no? Callate, que los pájaros están escondidos, le dijo, ¿no?
Claro, sí, esas bolitas eran los ojos de los pájaros, claro, que están escondidos.
Eso es la poesía, ¿no? Poder ver los pájaros escondidos atrás de las manzanas, claro, de los
como
árboles.
El principito que le dibujó en una cajita al cordero, dice, ahí está dentro de la cajita.
Claro, eso nos permite la poesía, ¿no? Así que bueno, nos vamos con el cuento entonces de Latinoamérica en Voz para ustedes, colección Cuentos y Leyendas, El Otro Sol. Nos vamos, Patricia, entonces gracias. Nos vamos hasta el próximo lunes en Boca que Vuela.
La rana le dijo al sapo, ándate de aquí, cargoso. Y va el sapo y le contesta, cargoso, pero buen mozo.
En el noroeste de la Argentina, donde a la gente le gusta cantar coplas y los cerros van cambiando de color según la hora del día y el cielo es casi violeta cuando sale el sol, allí los quechuas cuentan esta historia. Dicen que en el principio del mundo no existía la noche, porque en el cielo había dos soles. Y dicen que Dios estaba muy contento con su creación. Y le gustaba mirar cómo brillaban esos dos soles. Y también cómo los hombres, las mujeres y los animales compartían, como verdaderos amigos, todo. Los frutos, la tierra. Pero en una de esas eternas mañanas de siempre primavera, ya que nunca hacía ni mucho frío ni mucho calor, algo sucedió que rompió la paz y la felicidad. El primer hombre creado por Dios salió a caminar. Vio la luz dorada de los dos soles iluminándolo todo. Sintió una brisa suave que le traía el perfume de las flores y de los frutos, que se mezclaban. A veces era dulce, a veces picante. Y a cada paso que daba, sus ojos se encontraban con enormes plantas cargadas de pájaros que no dejaban de cantar. Y vio el agua de la cascada que caía a borbotones dorados y azules y le pareció que era como un espejo del cielo. Y contemplando todo aquello, el primer hombre dijo, «Yo soy el dueño de esta tierra, porque fui el primero en ser hecho por Dios. Yo quiero ser rey». El puma, que pasaba en ese mismísimo momento por ahí, lo escuchó y con una garra en alto le contestó, «De ninguna manera, yo soy el que nació para ser rey». Al principio, el resto de los hombres y de los animales se divertían viendo cómo discutían. Pero el hombre no se conformó con decir que quería ser rey y ordenó, «Traigan oro y piedras, muchas piedras para hacer una silla, la silla del rey. Yo no puedo seguir sentado en el suelo como todos los demás. Ah, y si no tienen fuerza, pueden usar a los animales, que ellos carguen con todo el peso. Para eso están. Y así fue. Como los bueyes, los burros y los caballos ayudaron a los hombres porque eran sus amigos. Cuando el puma se enteró, dijo que no estaba conforme con esas hierbas que le servían de cama. No. Quiero dormir sobre trigo dorado y flores, muchas flores. Yo no puedo vivir tirado en cualquier parte. Si no pueden cosechar el trigo y cortar las flores, usen a los hombres. Que ellos cosechen y corten todo. Para eso están. Y así fue, como los hombres ayudaron a los animales, porque eran sus amigos. Por un tiempo volvió la tranquilidad. Solo por un tiempo. Porque no se conformaron, quisieron más. Hicieron talar árboles, el hombre para hacerse una casa llena de comodidades, y el puma para tener una cueva con mucha sombra y espacio. Después, y ordenaron cortar más flores y arrancar plumas para hacerse coronas. Cada uno decía ser el rey. Hasta que un día, de buenas a primeras, el primer hombre dijo: y ahora me gustaría que mataran a ese puma que me anda molestando, para que yo me cubra con su piel. Quiero ropa más hermosa. ¿Qué es eso de andar tapándome con hojas como todos los demás? Cuando el puma se enteró de lo que el hombre había pedido, se puso furioso. Ahora ya no quiero comer más frutas y miel. Tengo ganas de almorzar carne humana. ¡Maten al primer hombre! Pero nadie se animó a obedecerles. Sin embargo, el resto de los hombres y de los animales empezaron a mirarse con desconfianza. Y después con odio. La naturaleza, por su parte, también sufrió. Las flores y los frutos empezaron a marchitarse. Las fuentes y los ríos perdieron el azul para ponerse turbios. Las hojas de las ramas cortadas se secaron y cayeron en el agua. Y en una de esas eternas mañanas, cuando una de las mujeres quiso acercarse a la laguna para buscar agua, el puma le gruñó. Por aquí no se pasa. Yo soy el dueño de toda esta tierra, y si yo digo que no se pasa, no se pasa. ¡Bien, Puma! ¡Bien hecho, Puma! Gritaron todos a coro. ¡Ay, bien hecho, Puma! Dijo la iguana con mucha admiración. ¡Bien hecho, Puma! ¡Bien hecho, Puma! Le gritaron los peces desde la laguna. ¡Ay, bien hecho, Puma! Le cantaron las chicharras desde una rama seca de un nogal talado. La mujer no se animó a seguir adelante. Sintió un cosquilleo en el estómago y retrocedió y corrió y corrió y corrió y corrió y corrió hasta llegar hasta el lugar donde se encontraban el resto de los hombres y de las mujeres, y contó todo lo que había sucedido. Y fue entonces que el primer hombre agarró un garrote. Por primera vez, se trataba de una rama de manzano. Dicen los quechuas que toda esa mañana fue una de las más tristes en la historia. Los dos soles pudieron ver cómo hombres y animales se enfrentaban por primera vez. Después todo sucedió muy rápido. Hombres y animales heridos, niños y mujeres llorando, cachorros sin abrigo, todos desesperados. Y los dos soles pudieron ver cómo luchaban hasta el agotamiento. Y Dios también los vio. Y comprendió que algo debía hacer por sus criaturas. Entonces, lleno de compasión, agarró uno de sus queridos soles, lo rompió y formó la luna y las estrellas. Y dicen los quechuas que desde ese momento existe la noche. Los hombres y los animales hicieron un alto en la pelea para descansar. Y dicen los quechuas que Dios creó la noche para que tanto los animales como los seres humanos pudieran descansar. Y tal vez, con el sueño, se acuerden de la paz.
Moreno, 90.